playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ocho de la mañana, saludos señores a todos aquellos que acaban de incorporarse a la sintonía de Radio Voz. Aquí continuamos con este repaso a la actualidad en Despierta Galicia en este lunes 22 de julio, de 2024. Un día que nos deja dos grandes titulares. Por un lado, la renuncia de Joe Biden. El presidente estadounidense dice en una carta publicada ayer, hecha pública a través de redes sociales, que no será candidato y que lo que hace es que esta decisión la toma en interés de su partido y de su país. Afirma que dará más explicaciones sobre su decisión esta semana, mientras aprovecha para pedir el voto demócrata para su vicepresidenta, para Kamala Harris. Ojo, que ha recibido apoyos Kamala Harris, como por ejemplo el de Hillary Clinton, pero también ha recibido, no críticas, sino simplemente pues omisiones, como la de Barack Obama, que no cita en su carta de despedida a Joe Biden, donde se deshacen elogios hacia el papel que ha jugado en esta legislatura, no cita a Kamala Harris y lo que hace es pedir unas primarias de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos. Por cierto, que quien sí que aprovechó para cargar contra Biden fue Donald Trump, que despidió al actual presidente acusándolo de ganar la presidencia con mentiras y diciendo que el hecho de que termine su mandato es un riesgo para la seguridad nacional. Bueno, al margen de esto, el otro gran titular, indudablemente, es que el sol llega por fin a Galicia. ¿Y de qué manera? Una semana en la que vamos a tener presencia de sol y sobre todo temperaturas muy altas. Ojo, alerta naranja en algunos días y en algunas zonas por culpa de esta subida de las temperaturas. Enseguida les hablaremos de esta previsión meteorológica. Y después, los nuevos trenes de bajo coste llegan hoy a Galicia, los hablo. El tren de bajo coste de Renfe se estrena hoy en la línea entre Galicia y Madrid. Ayer ya hubo un viaje de prueba, pero hasta el 30 de septiembre costará unos 7 euros con dos frecuencias diarias. Eso sí, van a ir alternando día sí, día no. Un día tendrá como destino y origen Vigo y al siguiente será a Coruña, eso sí, comparada siempre en Santiago de Compostela. De manera que se podría decir que los martes, jueves, sábados y domingos sale de madrugada de A Coruña con destino a Chamartín, y los lunes, miércoles y viernes sale de madrugada de Vigo con parada en Santiago y llegada a la capital de España a eso de las 10:30 de la mañana. Las vueltas pues llegarían también a destino a entre 9 y 9:30, dependiendo de si es Vigo o A Coruña. Pues es lo que tenemos por el momento. Esto supone, aunque sean solamente viajes escasos, por así decirlo, una conexión, una ida y una vuelta al día, sí que supone 8.000 plazas semanales entre Galicia y Madrid, y sobre todo precios irrisorios como son esos 7 euros, al menos hasta el 30 de septiembre. Difícil conseguir billete quizás, pero el precio desde luego merece el esfuerzo. Vamos con información de servicio, luego les desarrollaremos muchas más de estas noticias, pero vamos antes que nada a ver precisamente cómo viene la información meteorológica, la previsión. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? Buenos días.
Bo día, o tempo quedará marcado na comunidade galega polas altas presións, un anticiclón que achegará estabilidade e deixará os ceos completamente despexados ao longo de toda a xornada, pero ademais pouco a pouco vai achegando masas de aire moi cálido procedente do sur, así que hoxe a sensación será de intenso calor, principalmente na metade sur, nas provincias de Pontevedra e Ourense, onde se superarán con facilidade os 30 graus. Na zona norte quedaremos aínda entre os 25 e os 30, e ademais soprará algo de vento de componente norte a partir do mediodía.
Pues muchas gracias, y esto que abre pues eso, una semana en la que vamos a tener incluso alertas, ¿no? Sobre todo en la mitad sur, alertas por temperaturas muy altas, alerta naranja por calor en Galicia, cosa que no veíamos en todo lo que llevamos de verano. más cuestiones. Queremos también saber cómo se circula por las carreteras gallegas a estas horas de la mañana. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, adelante.
Buenos días. Comienza esta jornada de lunes con situación muy tranquila en todas las carreteras gallegas, con tráfico fluido y cómodo y sin incidentes ni en vías principales ni tampoco en las secundarias. Pero sí, eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Prudencia al volante, eso desde luego nunca está de más. 8:05.
Radio Voz, alegría de vivir.
E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais. E, entre todos, debemos previlos. Lembra que a colaboración ciudadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamar se detectas lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito o 900 815 085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia, evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Séptima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo na Praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na Praia de Area Grande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto y además ahorrando. Te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ocho y siete minutos, hoy en La Voz de Galicia se hace, bueno, pues balance de lo que es el un año desde las elecciones del 23 de junio del año pasado. Esas elecciones que dejaron pues la presidencia en manos de Pedro Sánchez y que de lo que se cumple pues ya precisamente un año estos días. 12 meses convulsos, marcados por la inestabilidad, titula La Voz de Galicia, una legislatura sin apenas contenidos, salvo la amnistía, y con la máxima crispación que aboca a la incertidumbre. Una legislatura que deja también una decena de frentes que tensionan la relación de la Xunta con el Gobierno. La financiación o las infraestructuras son los asuntos principales. Por un lado está la financiación autonómica. Sin apenas avances en la reforma de un modelo obsoleto que data del 2009, Galicia advierte que la negociación bilateral emprendida por el Gobierno Central y Cataluña para un acuerdo de financiación singular puede poner en riesgo los mecanismos de solidaridad del sistema. La Xunta reclama que el futuro sistema valore más los sobrecostes que representan la dispersión poblacional y el envejecimiento a la hora de prestar servicios públicos. También, trasvase de conferencias, la transferencia de la P9, por ejemplo, Galicia reclama la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias, órgano que conforman parte del Estado y la comunidad. La prioridad, como decíamos, es el traspaso de la titularidad de la AP9 que se lleva reclamando desde hace 15 años. En cuanto a dependencia, incumplimiento de la normativa, el Gobierno Central continúa sin cumplir con la financiación del 50% del coste de los servicios de atención a la dependencia que fija la normativa aprobada en tiempos de Zapatero. Galicia asume el 70% del gasto frente al 30% que cubre el Estado. En cuanto a movilidad, asignatura pendiente, las frecuencias ferroviarias. Con la puesta en marcha de los trenes a abril el pasado 21 de mayo se produjeron multitud de incidencias. Galicia reclama que se resuelvan y que se aumenten las frecuencias en el eje atlántico ante la fortísima demanda y que recuperen todas las existentes antes de la pandemia. También se pide refuerzo de la conexión con Madrid con al menos 7 trenes a abril de rodadura desplazable. también en infraestructuras, y que hablar del corredor atlántico. Galicia, Asturias y Castilla y León colaboran para impulsar el corredor atlántico noroeste para la modernización de su red ferroviaria mediante el aprovechamiento de los fondos comunitarios extraordinarios consignados para este fin. Y otros temas en cuanto a ayudas: el ingreso mínimo vital, las rutas de autobuses, asignatura pendiente en el transporte, más juzgado y policías, o la polémica en vías de solución respecto a los inmigrantes. El Gobierno central y Xunta han mantenido la pasada semana un pulso sobre las cifras de inmigrantes que vendrían este verano a Galicia para rebajar la previsión migratoria sobre Canarias. Una tensión inicial que se ha rebajado después de que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuviesen una conversación telefónica en la que se comprometieron finalmente a colaborar. Eso sí, hay un encuentro pendiente. Hace ahora algo más de 3 meses que Alfonso Rueda fue investido como nuevo presidente de la Xunta. Entonces se tramitó oficialmente la petición de una reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. La Moncloa contestó favorablemente, pero no concretó fecha. Y así sigue. A principios de este mes de julio, el presidente gallego declaró que lleva semanas esperando a que se fije el día y la hora de esta reunión. Anunció que la transferencia de la autopista P9 a Galicia o la gestión completa del litoral gallego serán los principales asuntos que llevará a este encuentro, al que se ha sumado en las últimas semanas el debate sobre el futuro modelo de financiación. 8:11. Doce minutos que pasan ya de las 8:00 a.m. Indudablemente el tema, la noticia de la jornada con la que abren todos los diarios, no solamente en nuestro país, sino por supuesto en todo el mundo, es la renuncia de Joe Biden, la renuncia del presidente estadounidense, que dice en una carta hecha pública a través de redes sociales que no será candidato y que lo hace en interés de su partido y de su país. Esto abre ahora un escenario en cierta manera complejo. Parece que, por las palabras de Biden, se desprende que Kamala Harris, esa pionera, pues sería la vicepresidenta del gobierno, la actual vicepresidenta del gobierno, la que ocuparía el puesto de candidata, pero se encuentra con baches como, por ejemplo, que el mismísimo Barack Obama reclame unas primarias. Que ni siquiera mencionen la carta de despedida que le dedicó, llena de elogios y demás, a Joe Biden, pues en esa carta de despedida de Obama ni siquiera se menciona el nombre de Kamala Harris. Hoy vamos a arrojar un poquito de luz sobre este tema de la mano de Ernesto Pascual. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
No sé hasta qué punto ayer te cogía de sorpresa la noticia de la renuncia de Joe Biden, o si era algo que ya se estaba esperando.
No, era si seguías la prensa norteamericana y las cadenas de televisión. Sí que es verdad que se esperaba que fuera después del miércoles, que era cuando Netanyahu hablaba, o habla en teoría, a las cámaras en Estados Unidos, pero ya estaba bastante claro que Biden, después de ciertos abandonos de sponsors, su enfermedad del COVID, etcétera, había tomado esta decisión.
El escenario que se abre ahora es un escenario complejo, que a priori parece muy fácil. Si uno lee la carta de Biden, dice, bueno, pues ya está todo hecho y cerrado, ¿no? Kamala Harris es el nombre a barajar, el nombre a tener en cuenta. Pero claro, alguien con tanto predicamento como Barack Obama pida unas primarias y que haya ciertos sectores dentro del Partido Demócrata, ¿ves claramente a Kamala Harris como la candidata demócrata a las próximas elecciones?
Te hago una puntualización, Fernando. Lo que pide Obama es una convención abierta. Sí. Primarias ya se han celebrado, no se pueden celebrar. Hay 4.000 delegados que estaban obligados a votar a Biden por el sistema norteamericano. Tú ganas los delegados en cada uno de los estados, y estos tienen mandato directo para votarte, pero esta dinámica se produce desde el 60, 65 en Estados Unidos. Antes, lo que está pidiendo Obama es lo que se llamaba una convención abierta, por la que se eligió también a Kennedy, así que era cuando había varios candidatos, los delegados en la primera votación tienen la obligación de votar a quien ha sacado su puesto en el estado. Pero a partir de ese momento, si no se llega a una mayoría, pueden ir negociando y modificando para elegir al mejor candidato, porque esta es la idea, elegir al mejor candidato para derrotar al candidato del otro partido, ¿vale? Entonces, eran famosas lo que se llamaba smoking rooms, es decir, habitación de fumadores, donde las cabezas pensantes del partido se reunían y negociaban con los delegados quién era el mejor candidato, ¿no? Y aquí, pues parte de la política norteamericana se basa en esto, en muchas horas de negociación y en tomas y dacas. Yo te apoyo, pero a cambio quiero que en la lista vaya no sé quién, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que está pidiendo Obama. ¿Por qué lo está pidiendo? Básicamente, yo no creo que sea un ataque directo a Kamala Harris por una sencilla razón, Fernando, porque y va a haber problemas igualmente, pero una cosa que queda clara es si Kamala Harris no está en la nominación, en el ticket de presidente y vicepresidente, todo el dinero recaudado hasta el momento en las elecciones, y estamos hablando de que quedan 5 meses, no es válido. Claro. Y para afrontar unas elecciones norteamericanas sin dinero es una utopía absoluta. Se necesitan millones, pero cientos de millones de dólares. Entonces, todo esto hace que Kamala Harris sea prácticamente imprescindible en el ticket. A partir de aquí, ¿Obama desearía que Kamala Harris fuera la primera mujer y tal? Yo creo que aquí hay cierto componente que tiene que ver con Michelle, etcétera, etcétera. Yeah. Pero finalmente no sé si se podría negociar en ese aspecto con Kamala Harris de que fuera otra vez vicepresidenta, y más porque el ticket, es decir, esta dupla que tiene que haber presidente y vicepresidente, en la situación en la que está Estados Unidos y contra el competidor que van a elegir, sin duda alguna, sea presidente o vicepresidente, lo que va a ser es un hombre anglosajón, y más o menos joven, para llamar al voto, y blanco. Ya. Esa es otra característica. Con lo cual, yo creo que Kamala Harris va a estar, y si leemos, es cierto lo que has dicho de Obama, pero sectores más progresistas como los de Bernie Sanders, y en concreto Alexandra Ocasio-Valdés, que es una senadora muy joven, ya han dado su apoyo a Kamala Harris, con lo cual yo la veo bastante encaminada a ser parte de este ticket, de esta nominación.
Claro, aparte, bueno, son más de 80 millones de euros, ¿no?, lo que se tiene ya en esa cuenta bancaria, que tiene como titulares a Biden y a Harris, ¿no?, y claro, es mucho dinero como para desperdiciar a las puertas de una campaña, ¿no? Eso indudablemente va a tener mucho que decir. Otra cosa es, claro, eso que apuntabas, precisamente con un rival como Donald Trump, con unos votantes que tiene Donald Trump, si los demócratas quieren horadar y conseguir algún voto dentro de ese nicho de votantes, obviamente Kamala Harris no parece la candidata indicada. Aquí van a tener que lidiar con esa doble pretensión, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tenemos una imagen de Kamala Harris que es verdad, que durante su desempeño como vicepresidenta ha bajado en popularidad totalmente, pero sí que es cierto que tiene capturado cierto voto, y lo que los demócratas necesitan ahora mismo, básicamente, aunque Estados Unidos es un país muy grande, se va a decidir en 3 estados, ¿no? Uh-huh. Minnesota, y entre ellos, el que quiero señalar es Pensilvania, o sea, lo que llamamos switch states, estados en los que Biden ganó por 8.000, 9.000 votos a Donald Trump en las anteriores elecciones. Hay un candidato que desde mi punto de vista tiene bastantes posibilidades, que es Shapiro. Shapiro es el gobernador de Pensilvania, uno de estos switch states, estados cambiantes, y que derrotó con claridad al candidato republicano, joven, judío, y que tiene un discurso que agrada. ¿A quién tiene que movilizar? Ahora, por eso te decía que Obama está pidiendo una convención abierta para que se discuta a quién se tiene que movilizar. Y básicamente hay dos sectores a movilizar, que son la clase obrera y las minorías raciales. Uh-huh. Esto es lo que aportaría, lo de las minorías raciales es lo que aportaría Kamala Harris. Y los nuevos votantes que se incorporan ahora, los jóvenes. Y esta parte es la que encabeza a Alexandra Ocasio-Valdés y que, por lo tanto, es muy importante que le haya dado su apoyo en esta madrugada, ¿no? Y entonces, la clase obrera, blanca, los estados de en medio, del Midwest, etcétera, se verían identificados con una persona como Shapiro, que tiene un discurso bastante ajustado a estos términos, ¿no? Y por eso yo creo que se va a buscar también como publicidad. No olvidemos que una convención demócrata es una o una convención republicana, lo hemos visto ahora con Donald Trump, es básicamente un evento de marketing, ¿no? Uh-huh. Y lo que intentarán en agosto es vender que se ha llegado a un acuerdo, que se ha discutido mucho entre las bases demócratas y que esta es la mejor de las soluciones para intentar ganar. Es verdad que Kamala Harris tiene un problema, que es el techo de cristal que ya señaló Hillary Clinton, que una mujer llegue a la presidencia norteamericana y además que sea una mujer afroamericana, ¿no? Claro. Esto es complicado en este aspecto.
Oye, y sobre eso que han anunciado, casi podríamos decir amenazado desde el Partido Republicano, que dicen que van a tratar de impedir la retirada de Biden de las papeletas electorales de varios estados y que van a acudir a la vía judicial para ello. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, predecía ayer, tras el anuncio de Biden, que los demócratas podrían enfrentarse a obstáculos legales a la hora de sustituir al candidato elegido a través de un proceso de primarias. Dice que tienen problemas reales, que cada estado tiene su propio sistema electoral. ¿Y crees que es posible que entren en ese juego desde el Partido Republicano? Es decir, que después de todas las críticas ahora se den cuenta que qué bonito era contar con un rival como Joe Biden. ¿Se pueden ver amenazados y recurrir a esta vía judicial para menoscabar, en cierto modo, a los demócratas?
Es irónico, ¿verdad, Fernando, lo que estás diciendo?
Pero es que vamos.
Pero totalmente cierto. Es decir, parte de la estrategia ha sido desprestigiar sobre la salud de Biden, y ahora que se va, lo van a judicializar. Y lo judicializarán, no tengas duda. Esto y también los 80 millones que has dicho, porque intentarán decir que... es todo un totum revolutum, en el sentido de decir, oye, no quiero que Biden sea candidato porque no está preparado, y a la vez no le dejaré renunciar porque no es legalmente permitido. Yo creo que hay que asumir una cosa, que es la complicación del sistema electoral norteamericano. Es decir, en cada estado, no es como aquí que tenemos una ley electoral que sirve para todas las comunidades autónomas a nivel general, y luego cada comunidad autónoma, es verdad que hemos ido complicándolo, cada comunidad autónoma puede desarrollar su propia ley para la elección en su propia comunidad autónoma. La única, fíjate, para que nuestros oyentes se den cuenta que a veces las ironías también se producen en nuestro país. La única comunidad autónoma que no tiene ley propia electoral es Cataluña. Y vale. Sigue la española.
Sí.
Subsidiaria. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque una ley electoral supone cómo repartir los escaños y hay que ponerse muy bien de acuerdo. Bueno, pues lo que te decía, en Norteamérica cada estado tiene libertad absoluta, y eso va desde cómo votan, porque hay estados en los que está prohibido las máquinas, en otros las máquinas son las famosas palomitas, que hacen agujeritos en Florida y se arman todos estos jaleos, etcétera. Bueno, pues entonces habrá que analizar estado por estado qué dicen, pero en principio la idea final de los republicanos es decir, nos habéis colado un candidato incapacitado y que declare que está incapacitado. Lo que quieren es que Biden al final salga en un estado y diga, oiga, es que no me encuentro bien de salud para poder afrontar esto, y entonces no habría ningún problema. Pero con respecto al dinero, lo que te digo, también lo van a judicializar. Van a intentar impedir que esos 80 millones ya recaudados se utilicen en la campaña electoral bajo el argumento de que este dinero era para Biden y no para Kamala Harris. Absurdo, sí, pero es la estrategia del trumpismo en este aspecto, que es poner cuantas más batallas, judicializar, también hablamos de ese término en España, judicializar la política. Eso lo hemos visto continua y constantemente.
Nos esperan unos días y unos meses de mucha actividad, y bueno, lo iremos analizando poco a poco aquí en Despierta Galicia, contigo, Ernesto, para ver finalmente pues cómo se resuelve todo este entramado y estas elecciones americanas que, caramba, por así decirlo, todavía no han terminado de empezar y ya están dando muchísimo que hablar. Ernesto Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros otro lunes más aquí en la sintonía de Radio Voz.
A vosotros, un abrazo.
Un saludo. 8:25, la renuncia de Joe Biden, noticia indudablemente de la jornada, que marca la actualidad y que va a marcar la actualidad de los próximos meses a nivel internacional. Nosotros continuamos y lo vamos a hacer con la voz de José Luis Barreiro Rivas, para hablar de otro tema candente, en este caso más de ámbito nacional, como es la inmigración, la llegada de inmigrantes a nuestro país. Adelante, José Luis.
Buenos días, Fernando. Uno de los problemas que tiene la democracia es que aún no ha logrado colocar sus preocupaciones más graves y sustantivas en la primera página de los periódicos y en la apertura de los telediarios. Y un ejemplo de ello es que mientras nos complican sobremanera la cuestión migratoria, o mientras el Congreso de los Diputados se ocupa en ocurrencias tan extrañas como el control mediante censura indirecta de la información, los españoles buscamos en las primeras páginas el fútbol, la meteorología, las dietas del verano y las tribulaciones de Begoña Gómez, como si en ellas se nos fuese la vida misma. Por eso quiero llamar la atención sobre las políticas migratorias de España y del conjunto de la Unión Europea, sobre las que tenemos ideas muy confusas y muy escasos acuerdos. La política migratoria, vista desde los países receptores, que son por definición los más ricos, opera sobre dos contradicciones flagrantes. La primera es que todos sabemos que necesitamos la inmigración como el agua de mayo. Pero no acabamos de aceptar a los migrantes, en los que solemos ver competidores frente a nuestros trabajos, riesgos para la convivencia en los barrios de nuestras ciudades e incluso un aumento de la criminalidad en ciertos sectores específicos que nos llevan a cerrarle la puerta o a hacerle la entrada lo más difícil posible. La segunda contradicción es que, no habiendo más que dos posibilidades adecuadas para orientar las políticas migratorias, que son el cierre de fronteras con protocolos estrictos y objetivos, o la apertura de fronteras a las personas que cumplan determinados requisitos, también objetivos, no aceptamos ninguna de esas dos alternativas y nos vamos hacia una tercera que no especificamos porque nos da vergüenza y porque no nos lleva a ninguna parte, cuya esencia consiste en mantener cerradas las fronteras en términos legales, pero convertirlas, pretextando soluciones humanitarias, en coladeros consentidos y auxiliados por el propio Estado. El resultado, que a veces me parece incluso buscado, es que consentimos con bastante facilidad la inmigración, incluso la masiva, pero le ponemos muy difícil el viaje, que, hecho en cayucos o a balsas inseguras y hacinadas, con travesías que son ilegales en los países de salida y en los de llegada, y con una entrada en Europa que implica largos periodos de marginalidad y desatención fuera de toda humanidad y legalidad, convertimos las travesías y todo lo que en ellas se está implicado en un procedimiento no reglado de selección, en el que los más fuertes, o los que traen algunos recursos económicos, sobreviven, y los demás frustran su salida cuando las mafias los paran, o mueren en los cayucos, o naufragan en condiciones dramáticas, o se pierden en los desiertos, o son explotados por las mafias que se benefician de sus dramáticas travesías, o no pueden sobrellevar el largo tiempo de marginalidad a la que llegan ya abocados. Las cosas son así de crudas. y por eso deberíamos saber que España y Europa en su conjunto, en vez de tener una política migratoria humana, digna y justa, hacen de la aventura de migrar un proceso de selección que, por no atrevernos a regular en términos jurídicos y objetivos, generan mucho dolor, humillación o injusticia. Pensémoslo bien y forcemos a nuestros políticos a tomar medidas concretas y eficaces, aunque tengan que cargar después con la responsabilidad de su gestión y de sus posibles fracasos. Que tengan un buen día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para cuidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Y cuando pasan 33 minutos de las 8 de la mañana, vamos a comenzar nuestra ronda por las distintas emisoras de Radio Voz en Galicia. Empezamos precisamente por Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, compañero. Pues tenemos 9 grados aquí en la capital, 15 en Foz, 10 en Monforte y máximas que hoy pues subirán bastante, ¿no? La Mariña se quedarán en torno a los 23 grados, pero en la zona centro llegarán a los 31 y en el sur superarán los 34 grados. La Consejería de Sanidad ha reforzado la vigilancia contra el sarampión después de detectar un repunte de esta enfermedad en otros países. En Galicia no se detectaban casos desde 2020 y en lo que va de año ya se han localizado dos, los dos en el área sanitaria de Lugo, uno importado y un segundo que se contagió pues del primero. Hacen un llamamiento a la calma, pero anuncian que se han reforzado las medidas de prevención frente a ello. Así que, por ejemplo, las familias con hijos con dosis pendientes están recibiendo y seguirán haciéndolo mensajes a través de SMS. Se han detectado que antes se vacunaban en torno al 95% de los niños y esa cifra ha bajado entre los nacidos en 2020 a un 89,9%. Y tres pequeños temblores de tierra han sacudido la montaña lucense en los últimos días. Desde la tarde del jueves hasta ayer domingo se han detectado tres terremotos en las localidades de Becerreá, Triacastela y Pedrafita do Cebreiro, dos de ellos de magnitud 1,9 y el tercero de 2,5. Y anotad Valdelenda y Sollío, los mejores vinos del año de la Ribeira Sacra, según la última cata dos viños que se acaba de celebrar y que este año llegaba a su 28ª edición. Se presentaron 67 muestras de 24 bodegas que se enfrentaron a un riguroso proceso de selección y a una cata a ciegas.
Pues apuntamos esas referencias. Muchísimas gracias, Raquel.
A ti, un beso.
Continuamos ahora, nos vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días, Fernando. Raquel manda alguna botella para aquí tamén. Temos feos totalmente despexados, con temperaturas que poderían acadar hoxe, acadar e pasar dos 25 graus en diferentes puntos da comarca. A actualidade de hoxe pasa de novo polo servizo de recollida de lixo en Carballo. O xogre remataba a primeira parte dunha folga que terá continuidade a partir do 11 de agosto. Cinco días despois do parón, as rúas de Carballo están en moitos puntos, como nos propios días da folga. Seguimos con moitísimo lixo acumulado. Pasarán días aínda a ver as rúas limpas de bolsas de desperdicios. O Concello de Carballo levará ao pleno do luns que ven unha proposta de sanción para a empresa encargada de dar este servizo por incumprimento defectuoso do contrato. A sanción podría pasar dos 300.000 euros. Indican dende o Concello que non se cumpriron os servizos mínimos, así o confirma un informe da Policía Local tras realizar un seguimento das rutas de recollida establecidas. E iso que por parte dos traballadores anunciaban a posibilidade de denunciar a empresa por considerar estes servizos mínimos abusivos. A realidade é que en moitas zonas de Carballo o lixo segue estando onde estaba antes do xoves. Máis asuntos. Hoxe no Voces de Bergantiños falamos de turismo, sobre como foi a primeira parte de xullo, non foi a mellor primeira quincena que se recorde, e o que se espera para esta segunda parte do mes, que as vistas postas en agosto, mes que sí parece que deixará a ocupación rozando o 100%. De momento isto é todo, Fernando, ata mañá.
Hasta mañana, muchísimas gracias, Fran. Vámonos ahora hasta Lalín. Amelia Ferreiroa, buenos días.
Buenos días, Fernando. 15 grados tenemos previsión de que sea este lunes pues una jornada soleada. Abrimos la actualidad pues en Silleda, donde el tejido empresarial y comercial está convocado a una reunión donde el Ayuntamiento y la Fundación Roberto Rivas van a explicar el plan que tienen previsto desarrollar en el segundo semestre enfocado a dinamizar el vivero de empresas. La reunión a las 8 de esta tarde será en el Salón de Actos de las Instalaciones en el polígono Área 33. Por cierto, que ese hombre que había sido denunciado en la localidad por una joven y una menor por comportamientos obscenos se encuentra ya ingresado en un centro psiquiátrico compostelano mientras continúa la investigación de los hechos por parte de las fuerzas de seguridad. Y abrimos una semana que comienza sin que disminuya la preocupación en la capital comarcal después de ese comunicado emitido por la Asociación Carabelo, que asegura que en Lalín operan mafias extranjeras que viene pues a apoyar a la oposición sin que pues el gobierno haya dado explicaciones, dicen desde el BNG y desde el Partido Socialista. El alcalde ha animado a que se denuncien a las fuerzas del orden cualquier cuestión supuestamente pues irregular. Y nos vamos a quedar en la capital comarcal con un último tema, que desde este fin de semana pues tenemos dos nuevas obras escultóricas que han sido cedidas por la Escuela de Cantería de Pollo al Ayuntamiento. Fueron realizadas por estudiantes del centro. Se puede ver un peregrino en la Plaza do Camiño de Inverno y un cerdo, ese gran símbolo que tenemos en Lalín por nuestra gran feirado cocido que ya tenemos en las inmediaciones de la Plaza de Abastos. Es todo, buen día.
Buen día, muchas gracias. Nos vamos ahora hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Por fin un día anticiclónico con temperatura máxima de 24 grados. Cielos despejados para hoy, para mañana, para pasado mañana, y esperemos que así sea, ¿no? Porque he visto lo visto y tal y como está siendo el mes de julio, vamos a decirlo con la boca muy pequeñita, si me apuras. Bueno, en clave informativa, comentar que la ciudad de La Coruña se encuentra ya en emergencia sanitaria por la situación generada por la huelga en el servicio de recogida de basura. La alcaldesa anunciaba este viernes que si no se recogía la basura en el plazo de 72 horas, se declararía esta emergencia, y ahora lo que toca será la contratación urgente de una empresa que se haga cargo de la basura excepcional en toda la ciudad. Se prevé que comparezca la regidora María Pita a las 11 de esta mañana para abordar este asunto, y mientras tanto, los bomberos siguen apagando contenedores en diversos puntos de la ciudad en lo que ha sido una nueva noche vandálica. Esta madrugada han ido hasta la Bañou y hasta la calle Colombia.
Allá, pues continuamos con el problema con las basuras. Gracias, Bea. Continuamos ahora yéndonos hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
Muy buenos días, tenemos en estos momentos 17 grados, llegaremos hoy a los 32 grados, incluso por encima de ese valor en el interior de la provincia. Empezamos en las carreteras, ha sido un fin de semana de atascos en Rando, una mujer se salió de la vía en la P9 y resultó herida después de dar una vuelta de campana con su coche. Por la tarde, otro accidente en la autopista, ambos causaron retenciones en el puente este domingo. Hoy es un día importante para las mariscadoras de Pontevedra porque vuelven a la actividad después de 7 meses de parón por la alta mortandad de la almeja. El marisqueo a pie lleva parado desde diciembre, así que hay mucha expectación por lo que se van a encontrar esta mañana, lo contaremos en el programa. Ocurre lo mismo también en Arcade. Hay además pleno municipal en Pontevedra. Se va a hablar de la P9 porque el BNG va a llevar una moción para pedir el rescate de la autopista. El Partido Popular pedirá buses lanzadera al Hospital Montecelo y el Partido Socialista que se hagan mediciones de gas radón en los colegios públicos. Además, el alcalde de Pontevedra va a recibir a los niños y niñas saharauis y a las familias de acogida en la ciudad hoy en el Teatro Principal. Y en Vigo, en lo que tiene que ver con los deportes, el ayuntamiento le ha pedido a la Federación de Fútbol que explique por qué ha dejado fuera Balaídos de las sedes del Mundial 2030. El concello ha pedido la documentación y los criterios objetivos. Y además vamos a saber cómo se enfrentan las ciudades a los episodios de calor extremo. Greenpeace ha hecho un análisis de las medidas que se están tomando contra el cambio climático sobre el asfalto y sabremos las conclusiones.
Pues muchas gracias, Viviana. Continuamos ahora desde Ourense. Javier Moro, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos ya 14 grados aquí en el exterior. Ojo, que los termómetros apuntan a los 36, 37 a lo largo de esta jornada en la que el calor ya va a ser pues uno de los protagonistas y seguro que comentario de todos los ourensanos. Los ourensanos que seguimos comentando en página de sucesos, porque mira, Fernando, por un lado, hoy vuelve a activarse, bueno, pues esa búsqueda de un vecino de Reinín de Veiga, este nonogenario desapareció de su vivienda el pasado viernes y se sigue buscando a este vecino con decimos de Reinir de Veiga. Estamos muy pendientes, por supuesto, de saber noticias de este suceso, pero es que, como decíamos, página de suceso doble, porque tuvo que ir un helicóptero a evacuar a un herido que se encontraba consciente, eso sí, después de que estuviera participando en ese certamen luso, en la Serra do Larouco, un certamen de parapente. El helicóptero tuvo que ir hasta allí para recoger a este parapentista. Y bueno, para salirnos un poco de la página de sucesos, vamos a hablar del 25, ¿verdad? Vamos a hablar del Día de Galicia, porque aquí ya empezamos a celebrarlo. En concreto, desde el BNG, que nos proponen un roteiro por aquí, por la capital de Asburgas, un roteiro por las calles de nuestra ciudad con parada, por supuesto, y lectura de poemas ante las esculturas de Blanco Amor, Alejandro Bóveda o Castelao.
Pues muchas gracias, Javier. Y vámonos ahora hasta Ferrol. Desde allí nos saluda Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Tenemos 15 grados de temperatura, algo de bruma a esta hora, pero se ve el sol a través de esa bruma que ya ilumina con contundencia esta mañana, que promete ser una mañana de buen tiempo, una mañana acorde con la estación en la que estamos. Y hablamos del tren al puerto exterior, porque el viaducto que atraviesa la ría en la zona de Amalata empieza ya a tomar forma. Se finalizó con la colocación de las parejas de pilotes que sostendrán el tablero por el que discurrirán las vías del tren que entrará directamente a ese túnel que se horadó en la montaña y que saldrá del otro lado en el puerto exterior de Ferrol. Por tanto, parece que todo avanza según los planes previstos. Y ahora que hablamos del puerto, los muelles interiores, los muelles locales de Ferrol, está previsto que reciban una decena de cruceros antes de que acabe el año. El más grande de todos será el Borealis, que atracará el próximo 15 de noviembre. Por cierto, el sábado tuvo lugar la última arribada de un crucero. Y miramos hacia el litoral ferrolano, o mejor dicho, de la comarca del Ortegal, porque Ortigueira se plantea, desde que el pasado sábado un hombre se despeñó en los acantilados de Loiba cuando hacía un selfie junto al banco más hermoso del mundo, bueno, pues estudia medidas para evitar más caídas al mar junto a ese banco de Loiba. Evidentemente no se puede vallar el litoral, pero hay que apelar a la responsabilidad de las personas. El banco de Loiba es una de las zonas más visitadas por los turistas que se acercan al Ortegal y no es la primera vez que ocurre un suceso. El de este pasado sábado fue un suceso mortal. Moría un hombre de 62 años que cayó al mar mientras se hacía un selfie. De hecho, lo único que quedó en tierra fue su móvil. El hombre cayó al mar, recibió un fuerte golpe y pereció al momento. Y terminamos hablando, por una parte, de conciertos. Se prepara, y hoy hablaremos del cartel de Nachiños Fest, el festival que se celebra los días 16 y 17 de agosto en el campo de las Cabazas y que tendrá como platos fuertes a Pig Noise y a Carlangas, platos fuertes del Nachiños Fest 2024. Y en la nota negra de este día, pues lamentar la muerte de la poeta Julia Uceda, poeta sevillana que hace 50 años vivía en Ferrol, fallecía ayer a los 98 años de edad, la que fue Premio Nacional de Poesía.
Pues muchas gracias, Isidoro. Y desde Ferrol cerramos esta ronda de información local a través de las emisoras de Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,59 euros.
Gadis, en confianza.
...8:47, cerrábamos, mejor dicho, la semana pasada con lo que fue denominado como el mayor apagón informático de la historia. Algo que nos levantaba la guardia y nos ponía en aviso de, bueno, de los riesgos que estamos pendientes de correr en una sociedad total y absolutamente informatizada. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en Microsoft? ¿Qué ocurrió con esos ordenadores con Windows o esos 8,5 millones de PCs que se calcula que fueron afectados por este fallo de CrowdStrike? Y sobre todo, para los que, bueno, no somos expertos en la materia, ¿qué es esto del CrowdStrike? Tenemos con nosotros al profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, César Córcoles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay alguna manera de explicar a la población en general qué es lo que pasó? Es decir, ¿qué fue este gran apagón informático? ¿A qué se debió? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tuvo o pudo tener?
Bueno, si tenemos, si utilizamos un ordenador, todos hemos hecho alguna actualización de algún programa, uh-huh. y si has hecho las suficientes, alguna no ha ido bien y algo ha dejado de funcionar. Pues en este caso era un programa de ciberseguridad que lanzó una actualización, y como los programas de ciberseguridad están muy, muy integrados con el sistema operativo, están muy cerca de por caso el cerebro del ordenador, por decirlo de alguna manera, pues cuando falló provocó un fallo extremadamente grave que bloqueó el arranque de esos 8,5 millones de ordenadores.
Caray. ¿Y esto? ¿Quién está detrás de este fallo? Es decir, ¿ha sido un fallo humano? ¿Nos podemos entonar el mea culpa? ¿O son cosas que pasan cuando la cosa está informatizada? Es decir, ¿a quién se le puede echar la culpa? ¿A quién se le puede reñir?
Se puede reñir prácticamente a todos los implicados en la cadena. Desde seguro que hay algún programador o programadora, casi seguro el programador, que es una profesión muy muy masculinizada, que cometió un error y dejó un archivo que no tocaba. Hay toda una serie de procedimientos de seguridad que una empresa como CrowdStrike debería tener para evitar que esto pasase. Microsoft y Windows podrían tener mejores maneras para protegernos, y la gente que tiene ordenadores de los que depende y que son infraestructuras y que hizo las actualizaciones sin prestar demasiada atención y sin hacerlo con cuidado, pues algo de responsabilidad también tienen. Luego, casi todo el mundo implicado en la cadena.
Claro, ¿podemos blindarnos de alguna manera para que esto no vuelva a pasar? Porque habrá que hablar ahora de cuáles han sido las consecuencias, es decir, las pérdidas económicas. De entrada, había una imagen que creo que se hizo viral, ¿no?, del cielo de Estados Unidos, de las frecuencias aéreas, de los aviones que estaban, y cómo cuando se produce este apagón se vacía totalmente, por así decirlo, se tarda unos minutos en vaciarse el cielo de Estados Unidos para después volver a retomar poco a poco su marcha comercial normal, pero impresiona muchísimo, es decir, todo lo que dejó de hacerse, ¿no? Es un ejemplo de todo lo que dejó de hacerse y de las consecuencias que ha tenido. ¿Podemos llegar a blindarnos contra que esto pueda pasar, o siempre va a haber una puerta abierta a este tipo de fallos?
La seguridad perfecta no existe, o sea, los accidentes siempre van a poder suceder. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar esto como una oportunidad para aprender, para ser conscientes de que estas cosas pueden pasar, para intentar minimizar y cerrar la puerta a que estas cosas pasen, pero yo creo que sobre todo el aprendizaje que tenemos que realizar es pensar que esto en algún momento va a volver a pasar y tenemos que estar preparados para que cuando pase, pues reiniciar todos esos ordenadores y pasar a copias de seguridad y tener sistemas de repuesto, en que estemos más preparados. Esto va a implicar que todos tenemos que hacer una inversión grande de tiempo y recursos para prepararnos, y sobre todo en pensar, pues eso, que esos ordenadores, que ese PC que tenemos en algún sitio funcionando pues igual desde hace 10 años, es una infraestructura básica de la que dependemos en buena manera, y que como tal lo debemos tratar, y que si el coche pues lo llevamos a revisiones y tenemos un seguro que nos permite pues que nos den un coche de repuesto si pasa algo, pues que con los ordenadores no es exactamente lo mismo, pero que alguna cosa similar deberíamos tener en cuenta. ¿Dependemos de ese ordenador? Sí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? No, si falla, cuando falle, porque en algún momento van a fallar, todas estas cosas se estropean en algún momento.
Se hablaba en un primer momento de una recuperación lenta, porque casi se hablaba de que tenía que ser manual, ¿no? La recuperación de después del apagón. Yo no sé si la cosa ha sido más rápida, si se puede dar por normalizada la situación, si todavía queda mucho por hacer.
Seguro que todavía quedan, es fácil, de 8,5 millones de ordenadores parados, seguro que quedan centenares de miles que todavía se tienen que reiniciar. En CrowdStrike y en Microsoft seguro que ha habido mucha gente que se ha pasado el fin de semana trabajando y haciendo muchísimas horas y sudando la gota gorda para automatizar ese proceso de reinicio y que sea un poco menos manual. Pero sí, seguro que todavía quedan cosas paradas, aunque podemos imaginar que las infraestructuras más grandes y detrás de las que hay más gente trabajando, hoy ya no deberían tener excesivos problemas.
No sé hasta qué punto es posible calcular lo que ha costado este apagón, es decir, la pérdida de negocio, la interrupción de movimiento de divisas, etcétera, etcétera, que ha originado, y los costes también para las empresas que se han visto afectadas. ¿Se podría echar un cálculo de cuánto dinero ha costado este apagón en términos globales?
Personalmente no estoy en disposición. Seguro que ha sido una barbaridad de dinero, de eso podemos estar seguros, y naturalmente pues la gente que se quedó sin vacaciones porque perdió un vuelo el viernes, pues naturalmente tiene todo el derecho del mundo a estar muy muy enfadada y opinar que la informática es lo peor que nos ha pasado nunca. Sobre todo, lo que hay que preocuparse es pues de esos servicios básicos, y si alguna persona ha tenido un problema de salud que potencialmente grave, pues porque dependía de algo que se tenía que mover ese día y no se ha movido. Pero hacer el cálculo, yo creo que incluso la gente con mayores conocimientos que yo al respecto se van a pasar semanas intentando cuantificar.
Claro. Bueno, pues no sé hasta qué punto podemos decir hasta la próxima que nos ocurra algo semejante, o si solamente podemos cruzar los dedos, o como bien decías, aprender de los errores cometidos para reforzar nuestra seguridad. Eso sí, hay una cosa clara, tenemos una dependencia total y absoluta de los sistemas informáticos, y estos no son infalibles, estos también tienen sus peligros, y sobre todo, todo lo que depende del ser humano, pues ya sabemos que nunca es infalible. Se irá mejorando, pero siempre estamos abiertos a que estas cosas puedan suceder. Nosotros, por lo que respecta a los pequeños usuarios y demás, mandaré los ordenadores con el antivirus bien actualizado y poquito más, ¿no? Que podemos hacer una vida saludable de nuestros PCs y poquito más que podemos hacer. Esto ya se nos queda grande y se nos escapa de nuestras capacidades, ¿no?
Si se me permite, sí. Una cosa que sí que podemos hacer como usuarios es pensar en las copias de seguridad. Sabes que ese disco duro en el que tienes las fotos, que son la mitad de tu vida, y que tienes la declaración de la renta y no sé cuántas cosas más, en algún momento van a fallar. Y lo que sí que tenemos que pensar es, pues vale, ¿dónde, si falla ese disco duro, si falla ese ordenador, dónde van a estar nuestros recuerdos, dónde van a estar nuestros datos, dónde va a estar pues la base de datos de nuestro pequeño negocio de la que dependemos absolutamente? Es importante hacer copias de seguridad, y es importante hacer una copia de seguridad. Si no comprobamos que esa copia de seguridad funciona y que podemos restaurar desde ahí, es como si no la tuviéramos, porque no sabemos si la vamos a poder recuperar. Y eso sí que es muy muy importante. ¿Dónde guardamos nuestros datos, dónde replicamos nuestros datos? Y haber hecho en algún momento el experimento de, vale, pero esa copia de seguridad la puedo recuperar, y solo he perdido un día de trabajo, porque si solo hemos perdido un día de trabajo, pues mira, fastidia mucho, desde luego, pero no pasa nada. Si el disco duro desaparece y esos datos se van para siempre, vamos a llorar mucho si son las fotos de nuestro bebé, pero vamos a tener un problema muy grave si son pues los datos con los que funciona la emisora de radio, pongamos por caso.
Total y absolutamente. Pues tomamos nota del consejo y así lo ejecutaremos. César Córcoles, el profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos, a los que no tenemos demasiada idea del tema, qué es lo que pasó y en qué medida nos afectó este pasado viernes a nivel global por ese fallo informático. César, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenos días.
8:58.
Necesito olvidar para poder vivir. Quisiera pensar que todo lo perdí. Una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las cabezas de aquellos.
Pues nos despedimos, llegamos así a las 9 de la mañana, nos despedimos con la música de Luis Miguel, que ayer estuvo en A Coruña, en el puerto de A Coruña, en un recital en el que ya había a primera hora de la mañana gente madrugadora esperando para ver al ídolo mexicano en primerísima fila, uno de los conciertos de este verano, en el que afortunadamente el tiempo acompañó. Pues con la voz de Luis Miguel nos despedimos, nos dejamos ahora con toda la programación local aquí en la sintonía de Radio Voz. Hasta mañana.
Que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a caricajadas como las mascaradas, porque se fue mi amor, pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor, te vas de mí, también me voy de ti. Nuestro término. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares.
Un café con Eva, con